La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Don Santiago Abascal, presidente de Vox, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Dieter.
En primer lugar, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal la familia? ¿Todos bien?
Pues por suerte sí, la verdad es que yo estoy bien y también todos mis seres queridos se encuentran bien en este momento y no hay nadie enfermo.
Comenzamos temporada aquí en Es Radio. Hemos querido, y le agradecemos que haya querido estar usted presente en este inicio de temporada, estar con Santiago Abascal por varios motivos. Uno es, lógicamente, que va a ser usted protagonista en las próximas semanas con esa moción de censura al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Enseguida le pregunto por esa moción de censura, pero antes, como es noticia de hoy, Vox, por lo que ha hecho el gobierno respecto a su ronda de contactos. Le han preguntado al presidente Pedro Sánchez si excluía algún partido en esa ronda de contactos que va a empezar mañana mismo. Y Pedro Sánchez ha dicho que no excluía ninguno, pero no ha dado nombres, no ha entrado en el detalle. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de la portavoz María Jesús Montero, ya le han sido un poco más concretos en la pregunta. Quiero que escuche la pregunta y también la respuesta de la portavoz.
En relación con la ronda de reuniones que va a mantener el presidente del Gobierno, querría preguntarle si en esas reuniones telemáticas está incluido Bildu y si se ha llamado también a Vox o no.
Evidentemente, mantendremos reuniones con todas aquellas fuerzas políticas que nos hayan negado a hablar con el presidente del Gobierno. Vox, en concreto, que uno de los casos que usted me ponía, es que este partido político ha expresado públicamente que no está dispuesto a acudir a ninguna reunión ni a hablar, no tiene nada que hablar, parece ser, con este Gobierno, probablemente porque no tiene nada que aportar a la construcción de este país. Y, por tanto, pues aquellas que se han excluido no participarán de esa ronda de contacto.
Al margen de la puya dialéctica de la portavoz diciendo que Vox no quiere aportar nada a la construcción de este país, por aclarar la situación, ¿se habían ustedes excluido de esta ronda de contactos? ¿No tenían ningún interés en el que le llamara Pedro Sánchez para reunirse? ¿Es el Gobierno el que les veta a ustedes?
Bueno, en esta ocasión no hemos recibido ninguna llamada del Gobierno y es cierto que en las últimas rondas de contactos que se hicieron durante la crisis del coronavirus, la primera crisis del coronavirus, mantuvimos dos conversaciones telefónicas con el presidente del Gobierno hasta que caíamos en la cuenta de que estábamos siendo absolutamente utilizados, porque eran rondas de conversaciones en las que el presidente del Gobierno nos mentía y que no servían absolutamente para nada. Habida cuenta de aquello, lo que decidimos es no volver a hablar telefónicamente con el presidente del Gobierno y limitamos nuestros encuentros, nuestras conversaciones a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, que eso es lo que creemos que debemos hacer. Por lo tanto, es evidente que en esta ocasión nos ha excluido el Gobierno. Tampoco estamos preocupados. En realidad, estamos ante una decisión irrelevante del Gobierno, en el sentido de que ahora el presidente del Gobierno decida no convocar a Vox a una ronda de contactos a la que sí convoca a Bildu, no aporta ninguna novedad. Lo verdaderamente grave es que Vox ha sido excluido de inicio de la vida política democrática en España por parte de este gobierno socialista y comunista que ha pactado con el separatismo golpista y que ha pactado con los herederos de la banda terrorista ETA. El gobierno ha atizado el odio contra Vox, ha demonizado a Vox y a sus votantes a través de terminales políticas y mediáticas afectas a la izquierda. El gobierno ha facilitado los escraches sistemáticos a Vox en sus mítines electorales, muy especialmente en las últimas campañas electorales autonómicas en el País Vasco y en Galicia, pero ya ocurrió antes. Incluso algunos portavoces del gobierno decretaron la alerta antifascista, lo que provocó violencia en Andalucía cuando se produjo el resultado electoral que desalojó a los socialistas corruptos después de décadas en el poder, gracias a la irrupción de Vox. Es decir, que Vox viene padeciendo la exclusión sistemática de la vida política democrática, convertido en un actor totalmente demonizado en la política española, y a eso ha contribuido sin ninguna duda la izquierda que gobierna, tanto la izquierda socialista y comunista como los separatistas. Es decir, que no nos sorprende que el presidente del gobierno no nos convoque y, por supuesto, que no lloriqueamos porque el presidente del gobierno no nos convoque, porque vamos a decirle todo lo que tenemos que decirle y todo lo que millones de españoles tienen que decirle en la tribuna de oradores del Congreso cada vez que tengamos oportunidad y muy específicamente en la próxima moción de censura que presentaremos este mes.
Hablando de esa moción de censura, la van a presentar este mes, ya saben fecha, ¿nos puede confirmar que al final va a ser usted la que la defienda desde la tribuna de oradores? ¿Qué nos puede avanzar a esta hora de esa moción de censura?
Bueno, lo que puedo avanzar es lo que dijimos, era que se iba a presentar en el mes de septiembre, y eso es algo que nosotros cumpliremos. La fecha concreta todavía está por determinar, porque estamos manteniendo interlocución con muchos actores de la vida social española para recabar sus preocupaciones, su situación, y para darles voz en la tribuna de oradores durante esa moción de censura. Y en cuanto a quien la encabece, yo dije desde el principio que estaba en disponibilidad de hacerlo, pero también que no estábamos empeñados ni empecinados de ninguna manera en protagonizarla. Es decir, que si de aquí al momento en el que se presente, en el mes de septiembre, en las próximas semanas, hay españoles que creemos que puedan concitar un apoyo mayoritario u otros grupos que están dispuestos a presentar una moción de censura o a colaborar en ella, nosotros estamos abiertos a la colaboración y, por supuesto, yo estoy totalmente dispuesto para ceder el testigo. Si no hay nadie dispuesto a encabezar esta moción, también digo con toda claridad que no tengo ningún inconveniente en hacerlo, porque creo que a los españoles debemos ofrecerles una alternativa, una esperanza, y decirles que hay salida ante la gravísima crisis que estamos viviendo y ante la desesperanza en la que nos quiere sumir el gobierno de socialistas, comunistas y separatistas.
¿Ha intentado usted que Pablo Casado le apoye más allá de lo que se dicen a través de los medios de comunicación? ¿Ha tenido alguna reunión, llamado, piensa tener algún tipo de ronda usted con los partidos más proclives o que fueran más proclives a poder apoyar una moción de censura en el Congreso o no?
Bueno, esperamos tener interlocución en los próximos días también con el Partido Popular y con Pablo Casado, con el que, como es bien sabido, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, tenemos una interlocución fluida. Si bien es cierto, el Partido Popular se apresuró a decir que no apoyaría esta moción de censura, y en ese sentido, pues nosotros pensamos que si el Partido Popular va a variar sus posiciones, pues estamos dispuestos a escucharle, pero realmente su posición fue muy tajante y entendemos que muy precipitada. Lo lamentamos, pero estaremos encantados de escuchar al Partido Popular si quiere variar su posición o si quiere abordar algún tipo de negociación con nosotros a la hora de apoyar esta moción de censura. No obstante, esta es una moción de censura que no solo interpela a los diputados del Partido Popular, interpela a todos los diputados del hemiciclo, y entendemos que hay muchos españoles, muchos vecinos, muchos amigos, muchos familiares, muchos trabajadores que conocen a los diputados de todos los signos del Parlamento, que ven con verdadero horror a donde nos conduce el presidente del Gobierno y su socio Pablo Iglesias, que es a la ruina, a la falta de libertades y a un creciente ataque a las instituciones democráticas y constitucionales que los españoles nos dimos hace décadas. Y en ese sentido, pues creo que daremos voz, en cualquier caso, tengamos los apoyos que tengamos, a todos esos españoles que confiamos también en que durante estas semanas hablen con los diputados y les trasladen su preocupación. Porque nosotros lo que queremos con esta moción es devolver la voz al pueblo español y convocar elecciones de manera inmediata.
¿Y qué le diría usted a esos otros españoles que piensan que en este momento, con la parece que llegada de una segunda ola por el coronavirus, o incluso que no creen que es el momento para la moción de censura, o incluso aquellos que quieren que Pedro Sánchez deje la Moncloa, pero creen que esta moción de censura lo que va a hacer es reforzarle? ¿Qué les diría usted?
Bueno, los que piensan que esta moción de censura va a reforzar a Pedro Sánchez es que no nos conocen o que nos escuchan muy poco, porque no tenemos ninguna duda de que lo que nosotros vamos a decir y vamos a plantear en la tribuna del Congreso no va de ninguna manera a reforzar a Pedro Sánchez, sino que le va claramente a debilitar y le va a retratar. En cuanto a la oportunidad de la moción, pues bueno, si esas personas piensen que la continuidad de este gobierno es buena para la salud, para la economía y para la libertad de los españoles, nosotros estamos absolutamente convencidos de que es absolutamente nociva para las tres cosas y vamos a representar a los españoles que creen en eso. Yo creo que hay mucho temor en estos momentos, hay mucha zozobra, y comprendo a los españoles que tengan otras posiciones, pero creo que tenemos la responsabilidad de representar la preocupación, el enfado, la indignación y también en gran medida la desesperanza que tienen muchos de nuestros compatriotas. Y si nadie lo hace, Vox no va a tirar la toalla, lo vamos a hacer, independientemente de que esto suponga para nosotros un mayor espaldarazo electoral o incluso una pérdida de apoyos. Realmente no nos importa, vamos a hacer lo que creemos que tenemos que hacer porque es lo correcto y no en función de cálculos electorales, porque nunca lo hemos hecho.
¿Qué habría hecho Santiago Abascal si hubiera tenido algún tipo de responsabilidad política para que la situación de España por el coronavirus, en lo sanitario, en lo económico, en lo institucional, no fuera tan dura como la que tenemos?
Pues en lo sanitario lo dijimos desde el principio y se lo ha dicho el doctor Stegman de manera sistemática al ministro Illa y se lo ha dicho también al señor Simón y al señor Iglesias y al señor Sánchez, tanto en las comisiones del Parlamento como en el Pleno, habríamos puesto controles en los aeropuertos y, por supuesto, no habríamos permitido la convocatoria de una manifestación que supuso un auténtico foco para el virus, conociendo los datos que ya conocía el Gobierno y que solo conocía el Gobierno, pero que se ocultaron a los españoles. Y en lo económico, desde luego, habríamos hecho todo lo posible por no paralizar la economía y porque se hubiera empleado los fondos públicos en pagar, como hemos dicho de manera sistemática también en las Cortes, en pagar los sueldos y los salarios de todos aquellos españoles que trabajaban por cuenta ajena o también autónomos a los que el Gobierno les dijo que no podían trabajar. Aquello fue cifrado por Vox en un coste de unos 80.000 millones de euros, pero habría permitido mantener todo el tejido productivo, habría permitido mantener el empleo durante todo ese tiempo y no habría dado una patada a la pelota hacia adelante como ha hecho el Gobierno con los ERTES y con una gestión absolutamente chapucera en la que muchos españoles incluso todavía no han cobrado los ERTES o algunos que no tenían que cobrarlo lo han cobrado y que viven en la incertidumbre absoluta en estos momentos.
La última vez que le entrevisté, señora Abascal, le pregunté por Francisco Serrano, que en aquel momento había dejado su militancia en Vox o había dejado el partido, pero mantenía su acta como diputado en el Parlamento de Andalucía, salpicado por unos presuntos casos de irregularidades. Hoy la noticia es que Francisco Serrano definitivamente ha renunciado también a su escaño y abandona la política. ¿Qué valoración hace de esta noticia?
Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Francisco Serrano por haber sido un hombre que dio la cara en Andalucía en favor del proyecto político de Vox. En segundo lugar, defender su presunción de inocencia y desear que pueda defenderse ante los tribunales probablemente con más eficacia fuera de la política, porque no tenemos ninguna duda que todos aquellos que estamos en la actividad pública pues tenemos el foco encima y, por otro lado, podemos ser perseguidos con mucho más ahínco. Por lo tanto, desearle todas las suertes y, sobre todo, desear que él sea capaz de probar y de mantener su inocencia.
Recuerdo que también le pregunté por el caso Dina, la asesora de Pablo Iglesias a la que le robaron el móvil, bueno, que está, todo el mundo conoce ya el caso Dina Buselham y lo que está acarreando a Pablo Iglesias. Usted no quiso entrar mucho en declaraciones políticas, pero lo que tenemos hoy es la personación de Vox en este asunto. No sé si hay cambio de estrategia ustedes creen que al final va a tener más materia este escándalo y que puede perjudicar, por la vía judicial al menos, al vicepresidente Iglesias.
Bueno, lo que queremos es que no haya impunidad y lo que tememos es que cuando gobiernan socialistas y ahora comunistas, las instituciones sufren y los funcionarios públicos tienen miedo. Los jueces actúan a veces con temor, los policías, los guardias, los militares, todos están mirando de reojo ante el poder implacable que ejercen los socialistas y que han ejercido desde su fundación como partido, pero también durante toda la democracia española. Y en ese sentido nosotros acudimos a los tribunales y nos personamos para ser una garantía, independientemente de que tengamos en estos momentos las pruebas para decir que se han cometido delitos o no. Pero queremos asegurarnos de que con la vigilancia de Vox las instituciones actúan con libertad y que no sufren las presiones que los socialistas están acostumbrados a ejercer contra las instituciones, como por ejemplo en el caso de la Fiscalía, como hemos conocido últimamente.
Pues don Santiago Abascal, presidente de Vox y el diputado que defenderá esa moción de censura que se presentará ha dicho este mes, ¿no?
Sí, en el mes de septiembre, tal y como anunciamos en el mes de julio.
¿A finales de este mes, a mediados?
Bueno, eso es algo que todavía está por ver y si me permiten ser discreto y prudente sobre ello, lo agradezco porque así no diré algo que no podamos cumplir. Dijimos que la presentaríamos en septiembre y eso es exactamente lo que haremos.
Por supuesto, si me permite usted a mí ser indiscreto e imprudente preguntándoselo, yo le permito a usted ser todo lo discreto y prudente que quiera. Muchísimas gracias por haber querido atender la llamada y ser entrevistado por este programa en nuestro estreno, no solo en la temporada, sino nuestro estreno a secas. Y gracias por hacerlo y seguir manteniendo esa promesa que hizo. Usted antes, por si alguien no lo sabe, era tertuliano de un programa que se llamaba La Tarde de Radio. Luego le ha ido bien y aún así sigue atendiendo nuestras llamadas.
Por suerte esa promesa no se la he hecho a muchos y no me veo en la obligación de cumplir la promesa más que únicamente con usted y con alguna otra persona. Y por supuesto es para mí un auténtico honor poder participar en el estreno de este programa.
Un saludo muy fuerte, don Santiago Abascal, presidente de Vox, y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.